Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas, punto de encuentro de las luchas sociales, como siempre, de Canarias para el mundo. Ya sabes que si quieres colaborar con el programa, nos puedes enviar un correo a nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Y que tanto este como el resto de programas te los puedes descargar en la web redasociativa.org/baladre. Hoy en Radio Pimienta, nuestro compañero Manolo Sáez entrevistará a Marta Llobet, que hablará de los procesos de participación social transformadora. Después estaremos un ratito con Ana, de la oficina Palma Palmilla, en Málaga. Y por último, las compañeras de Sambra llegarán, como siempre, con su sección Renta Básica y mucho más. Renta Básica de las Iguales, que no es lo mismo. Un poquito de música y comenzamos.
Calma la envidia que me tienes. Desde Canarias para el mundo, en Nosotras las Personas, hoy una persona, una más, Marta Llobet. Allá la parieron por Igualada, un pueblo parece ser muy industrial, que me lo suelo encontrar a veces por la carretera esa, la Nacional 2, entre Barna, Lleida, Lleida, Mar, Barna, y muchos años por Barcelona. Buenas.
Hola.
Marta, ¿qué tal?
Bien.
Bien.
Bien por aquí.
Por bien por ahí. Lunes. ¿Y llueve o no llueve?
Hoy el día ha amanecido con mucho sol.
Con mucho sol.
Sí. Sí. Día lindo.
Como agitan las aguas, ¿no? Mm. Como agitan las aguas.
Y bueno, y en este caso más deberían agitar.
Sí, ¿no? Sí. Asamblea muy, muy potente, parece ser, por allá, por el delta del Ebro. Por el tema ese de esas aguas. Pero bueno, Marta, nuestro programa, no estás las personas, estos 20 minutos los queremos aprovechar a tope. No siempre te contamos con personitas tan lindas. Marta, trabajo social, acción social. ¿Cómo ves esto de la acción social liberadora que comentan algunas?
Bueno, la verdad es que yo básicamente puedo hablar también desde mi propia experiencia, ¿no? Y desde la experiencia de ir también mezclando y combinando, ¿no? En lo biográfico y en lo ideológico y en lo práctico, ¿no? Y bueno, realmente lo de, ¿no?, la acción social, yo creo que en estos momentos, ¿no?, es un momento especialmente vivo, ¿no? A pesar de que hay momentos en que ni nosotras mismos nos lo creemos, ¿no? Pero sí, es un momento intenso y es un momento donde realmente están emergiendo muchas grietas, ¿no? Muchas grietas y, bueno, por ahí evidentemente se pueden encauzar, ¿no?, muchos procesos de acción social y de transformación, ¿no? Lo que pasa es que no siempre es fácil, porque al fin y al cabo no dejan de ser prácticas transgresoras, desobedientes, ¿no? Y eso también conlleva que muchas veces pueden ser prácticas que se criminalizan o que, o a veces pues podemos llegar a tener dificultades, ¿no?
Son 23 años, muchos años, ¿no?, en esas calles ya de Barcelona, ¿no?
Sí, 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 son muchos años. Lo que pasa que yo, bueno, creo que también depende de los procesos personales y colectivos, ¿no?, en estos 23 años. Y bueno, yo sí entiendo que para mí ha sido toda una trayectoria, ¿no?, digamos, de construcción y de deconstrucción, ¿no?, y de repensar y de cuestionar y a veces incluso de quedarme bloqueada, ¿no?, en, bueno, pues justamente en estas situaciones, muchas veces por los contextos organizativos, ¿no? Los contextos organizativos muchas veces dificultan, ¿no?, la puesta en marcha de, ¿no?, de acciones y de, ¿no?, de procesos de transformación social, ¿no?
En los años 80, te puede que te suene a lo mejor un grupo Barricada, hablaba de ocupación, monta jaleo en la calle.
Sí.
Aquello daba un imaginario, una imagen de ocupas con muchas cas, pelos más menos sin peinar, crestas, color negro, sobre todo niños, pero tú en los 90 te lanzas a indagar, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo eso? Y sobre todo la particularidad de Cataluña, creo, ¿no?
Sí, sí, sí. De hecho, bueno, yo supongo que en mi caso es un poco atípico, no sé si decirlo atípico, pero bueno, al menos si alguien, gente me lo ha comentado, ¿no? Es decir, yo vengo del trabajo social, y en su momento estudié trabajo social y estuve trabajando como trabajadora social durante unos años. Y luego, pues sí, es cierto que todo el tema de los movimientos sociales, a mediados de los 90, y bueno, justamente pues porque era un momento aquí en Barcelona especialmente y alrededores, ¿no?, toda la periferia de Barcelona donde se vivía con mucha intensidad, ¿no?, todo el tema de la ocupación, pues sí, empecé a indagar. Y es curioso, y además me gustaría contar la razón por la que yo entré por ahí.
No, pues fue adelante, tan... adelante, que eso es interesante, sí, esas son las claves.
Sí, no fue tanto una razón, digamos, de interés personal mío, de entrada, porque me atraía muchísimo el tema de la ocupación, sino que fue un poco porque a raíz de el desalojo del cine Princesa y la manifestación...
¿Qué fue en qué año eso?
En el año 95.
Ajá, pues muy famoso.
Luego
aquello.
La posterior manifestación, ¿no?, que tuvo lugar.
Sí, 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 sí.
Ahí hubo una serie de detenciones en las que había algún estudiante de trabajo social. Entonces, a raíz de esta detención, bueno, pues un grupo de estudiantes y profesores y tal, nos empezamos a movilizar y a apoyar, evidentemente, ¿no?, la situación, digamos, de acusamiento, ¿no?, de este chico. Y a raíz de esta situación yo fui entrando, ¿no?, en todo el tema de la ocupación, en la curiosidad, en querer saber, ¿no?, en conocer, ¿no?, qué es lo que estaba pasando. Y bueno, pues es a raíz de ahí que me planteo entrar a hacer una investigación sobre este tema, ¿no? Y evidentemente me planteo hacer una investigación, pero que no sea, ¿no?, digamos, la investigación que sirve para mí, pero no sirve para nadie más, ¿no? Claro. Que es lo que a veces sucede en todo el tema este, ¿no? Y entonces ahí me planteo hacer, bueno, pues utilizar, ¿no?, una metodología que pueda de alguna manera ser transformativa, no solo para mí, sino sobre todo pues para la gente que participa en la investigación, ¿no? Lo que alguien ha dado en llamar, ¿no?, investigación activista. Es decir, yo no soy Ocupa, no era Ocupa, pero sí de alguna manera me sentía cercana a muchos de los planteamientos y me siento cercana a muchos de los planteamientos que se plantean desde la ocupación. Entonces, bueno, simplemente planteé la posibilidad de conocer la ocupación y sobre todo conocer todo lo que se desplegaba desde la ocupación como prácticas de creatividad social desde el mundo de la vida cotidiana, ¿no? Y entonces lo que planteé y propuse la posibilidad de hacerlo a través de relatos de vida. Entonces, bueno, pues pudimos hacer...
Explícanos eso de los relatos de vida, que puede ser interesante para quien no conozca.
Sí. Los relatos de vida es, de alguna manera es una metodología muy interesante dentro de lo que sería el tema del método biográfico, que de alguna manera nos acerca, ¿no?, nos permite conocer un determinado tema, pero sobre todo desde cómo las personas personalmente, ¿no?, a lo largo de su trayectoria han ido construyéndose en relación a este tema, ¿no? Entonces, en el campo de la ocupación, pues sería como, ¿no?, una persona que en un momento determinado pues tiene una trayectoria, ¿no?, significativa, que lleva muchos años en la ocupación, pues cómo entra ahí, ¿no?, cuáles son las razones que en un momento determinado en su vida hacen que, ¿no?, que se plantee en todo el tema de la ocupación, y desde, ¿no?, una vez pues decide ocupar, pues cómo se va transformando su vida personal y también su vida colectiva, ¿no? Porque qué duda cabe que la ocupación tiene una dimensión colectiva muy fuerte, ¿no? Y un poco la idea fue esta, de hacer 14 relatos, es decir, poder compartir la vida, ¿no?, de 14 personas, hombres y mujeres, con distintas situaciones dentro de la ocupación. Todos eran personas que estaban ocupando en Barcelona o alrededores, lo que se ha dado en llamar, ¿no?, el área metropolitana o la periferia de Barcelona, y pues con características distintas, algunos con niños, otros pues viven de alguna manera, no tienen pareja, otros tienen pareja, es decir, con situaciones diferentes, ¿no? Y después de realizar estos 14 relatos personales, en los que de alguna manera cada uno de ellos pudo tener su propio relato y pudo, bueno, pues eso, ¿no?, leérselo, reflexionar sobre, ¿no?, lo que había dicho, contado, cómo lo había contado, etcétera. A partir de ahí también se plantea la posibilidad de hacer un relato coral o polifónico, ¿no?, que es juntar a todas las personas y de alguna manera plantear, bueno, pues a través de lo que ellos mismos dicen, de sus propias narrativas, poder hacer un relato conjunto, ¿no?
Ajá. ¿Y eso qué resultados, bueno, os dan, ¿no? Porque lo hiciste grupalmente, ¿no?
Sí, es decir, primero se hicieron los relatos solistas, individuales.
Individuales.
Y luego, una vez, se hizo la devolución de cada uno de estos relatos personales, entonces sí, se puso en común todo, ¿no?, a través de un taller de devolución, y a partir de ahí se hizo todo lo que sería el relato polifónico, que ahí básicamente nos centramos en cuatro temas, porque, bueno, la verdad es que el material era muchísimo, muy extenso y muy rico, ¿no? Muy interesante, pero ahí, bueno, yo sí básicamente les planteé centrarnos en el tema de la identidad, en el tema de la autogestión, en el tema de la convivencia, de las relaciones de convivencia y en todo el tema de las perspectivas de futuro, ¿no? Poco eran los cuatro temas que, bueno, de alguna manera parecían aspectos, ¿no?, muy interesantes, pero al mismo tiempo muy paradójicos y a veces contradictorios, ¿no? Un poco planteando los límites, ¿no? Y también, ¿no?, digamos, todo lo que se había podido avanzar en a través de la ocupación, ¿no?
Y, de alguna forma, esa devolución, esa te dio pie o os dio pie a seguir o parasteis ahí.
No, la idea es, sí, el tema es, yo creo que ha seguido, lo que pasa que el tema es, ha seguido, digamos, el trabajo ya no es mío, ¿sí? En el sentido de que ha seguido a partir de, ¿no?, lo que, ¿no?, en cada espacio ocupado han querido, ¿no?, utilizar este material, ¿no? Sí me consta que en algunos espacios han seguido reflexionando, ¿no?, a partir de alguno de estos materiales, o incluso se realizaron algunas jornadas en los que, pues, de alguna manera, ¿no?, cogieron una parte del material para poder justamente reflexionar, ¿no?, sobre lo que se estaba planteando, ¿no? Es decir, que un poco lo que planteaba al principio, ¿no?, la idea era de que este trabajo, ¿no?, y todas las reflexiones que se planteaban desde la práctica, ¿no?, de vida cotidiana, pues justamente, ¿no?, pudieran utilizarse desde todos los espacios ocupados, ¿no?, y desde los distintos colectivos que están ocupando estos espacios, ¿no?
¿Y cómo vive? ¿Cómo vive?
Se le ha dado los usos que cada espacio o cada colectivo ha querido, ¿no?
Ya. Una cosilla que para nosotras tiene cierta importancia, porque, claro, desde nosotras las personas, al margen de cualquier lugar del mundo que nos escuchen, hay una permanente búsqueda de sumas, de alianzas, de desarrollos en red, de mostrar personas, pero sus experiencias, pero también, de alguna manera, ¿qué ha significado para esa mezcla de persona o personas que venís con, bueno, digamos, una vestimenta profesional, personas con una etiqueta ocupa? ¿Cuál es el enriquecimiento mutuo? O sea, ¿cuál es la percepción tuya, ¿no?, de toda esta rica experiencia, supongo?
Sí. A ver, yo te diría que se dieron situaciones muy muy curiosas, ¿no? Desde gente que decidió ser relator, ¿no?, relatora, pero desde una posición muy escéptica, ¿no? Porque, bueno, pues porque en el fondo, digamos, yo venía, o a mí se me identificaba más procedente del mundo académico, ¿no? Y entonces, bueno, había una actitud un poco, ¿no?, de decir, bueno, ¿no?, a ver para qué va a servir esto y tal. Pero justamente lo que realmente atrajo en estos casos, en este caso, por ejemplo, fue la metodología, ¿no?, el hecho de narrar tu vida, ¿no?, y a ver qué es lo que puede dar de sí un poco, ¿no? Entonces, bueno, desde esta posición que era un poco decir, bueno, ¿no?, a ver qué sale, ¿no?, a ver cómo voy hilvanando, voy contando mi vida, y justamente es curioso porque en este mismo caso la persona, ¿no?, el relator me contaba lo muy significativo que le había resultado a posteriori leer toda su historia de vida, ¿no? Cómo al leer su historia de vida había ido, ¿no?, como hilvanando, entendiendo, ¿no?, toda una serie de aspectos, y que incluso, bueno, se planteaba dar a conocer su historia de vida más allá, ¿no?, compartirla con su gente, ¿no?, porque era un poco la forma de poder contar, ¿no?, muchos de los significados que habían tenido para él o para ella toda su trayectoria, y que muchas veces, como son las trayectorias de acción, ¿no?, son tan comprometidas políticamente y tan intensas, pues a veces no te deja tiempo para poder compartir lo que estás viviendo, ¿no?, más allá de, ¿no?, de la gente con la que, ¿no?, la gente con la que vives el día a día, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí, desde esta posición, a gente que justamente, ¿no?, bueno, pues también se planteaba lo difícil, ¿no?, que era poder hacer esta experiencia, ¿no?, el atreverte a contar tu vida a alguien que no te conoce de nada y que en el momento que estás compartiendo tus narrativas, ¿no?, y tu historia, de golpe sientes que te une, ¿no?, que te une algo y que cuando terminas el relato que en algunos casos no se hacía de una vez, no se hacían dos partes. En algunos casos, bueno, pues como que sentías que, ¿no?, que habías contado cosas casi íntimas de tu vida que te planteabas si las habías compartido con mucha más gente, ¿no? Es decir, se dieron muchas situaciones y ciertamente en mi caso fue una experiencia, ¿no?, muy, yo diría, como muy chocante y muy muy intensa, y que al mismo tiempo pues generó muchos espacios de complicidad, ¿no?, de complicidad en lo personal y en lo colectivo, y evidentemente en relación a lo, a toda la dimensión de lo que suponía, ¿no?, lo que estaba haciendo la ocupación para los relatores y para mucho más allá, ¿no?, de ellos.
Y no podemos evitar introducirte en una actualidad pelín sangrante de esto que se llaman Unión Europea y algunas decisiones que están tomando, que nos gustaría conocer tu opinión, te las vamos a introducir, ¿no? Constitución llamada Europea 2004, se plantea, hay un referéndum luego posterior, ¿no? Se frena, presentan un tratado que parece ser no tenía nada que ver, y releyendo el Tratado de Lisboa, recientemente firmado, una se asombra de lo bien que juega el poder, digamos, ¿no? Cómo simula cambios que no son tal, y de leer, casi te leo textual, directiva de servicios, apertura al mercado, dejamos fuera, dicen, los servicios sociales inicialmente, pero, oh curiosidades de la vida, inmediatamente un trabajo de Miren Etxezarreta exhaustivo sobre el Tratado de Lisboa desvela cómo entiende la Corte de Justicia que se debe tratar los servicios sociales. Y aunque se frenó aquella directiva Bolkestein y esta directiva de los servicios sociales en términos de privatización era un poco el eje, mira por dónde interpretan, parece ser la Corte de Justicia Europea, que la privatización debe llegar a ellos también. Y debe llegar a ellos, dicen, te leo unas lindeces, porque no hay que exagerar el interés general de los servicios, porque hay que tener en cuenta la naturaleza fundamentalmente económica, porque hay una dinámica de oferta de bienes y demanda de servicios, y por otro lado, hay que, sobre todo y por encima de todo, asegurar la libertad de establecer iniciativas privadas en todo tipo de servicio que genere una dinámica de oferta-demanda, ¿no? Porque además dice, casi textual, también ofrecer bienes y servicios en un mercado por una entidad constituye una actividad económica. Claro, todo esto nos sorprende, bueno, a medias, no vamos a jugar con excesiva ironía, ¿no? ¿Qué opinas de todo esto? Porque parece que esto es la puerta a la privatización de los servicios sociales, ¿no?
Sí, bueno, de hecho, yo creo que cada vez vemos con más nitidez, si no lo habíamos visto hasta ahora, que la Unión Europea en realidad es una construcción puramente económica, ¿no? Y cuando se habla de la identidad europea y de todas estas cuestiones, básicamente se está hablando de la necesidad, ¿no?, de establecer unas lógicas de mercado a nivel europeo y en lógicas, digamos, de competitividad con otras partes del mundo o con otros mercados a escala transnacional, ¿no? Entonces, sí, está claro que los servicios sociales no se quedan fuera, ni mucho menos, y de hecho yo creo que incluso antes del Tratado de Lisboa, ¿no?, hemos podido ir viendo durante todos estos años cómo ha habido un trasvase, ¿no?, significativo de las constructoras, ¿no?, de las empresas energéticas, etcétera, que han ido entrando de una manera muy fuerte en todo lo que era el campo, pues sobre todo especialmente todo el tema de las personas mayores, ¿no?, de lo que eran los servicios orientados a personas mayores. Y esto ya, para mí, ya era un indicador muy evidente de hacia dónde iba, ¿no?, a abrirse o a plantearse toda esta cuestión, ¿no? Entonces, sí, realmente este es un tema preocupante, ¿no? Es preocupante porque, bueno, pues de alguna manera estamos hablando de, bueno, pues que hay cada vez más, ¿no? Se está planteando que todo un sector amplio, ¿no? Porque justamente no estamos hablando de sectores que han disminuido, sino al contrario, ¿no? Todo el tema de la desigualdad, ¿no? De la pobreza y, ¿no? Las situaciones de exclusión social han ido en aumento y están yendo en aumento en estos momentos, pues todos estos sectores de población, pues evidentemente, ¿no? Parece que a nadie le importan, ¿no? Y eso es preocupante. Es preocupante, pues, tal como se está planteando todo el tema de, ¿no? El establecimiento de la nueva ley de autonomía de las personas, o cómo se está aplicando en términos regionales o en términos de comunidades autónomas todo el tema de las nuevas leyes de servicios sociales, ¿no? Que de alguna manera no deja de ser nada más que una extensión a pequeña escala, ¿no? De, bueno, pues las consecuencias del Tratado de Lisboa, en cierta manera, ¿no? Entonces sí, ciertamente el tema de la privatización o externalización de servicios, que termina siendo muchas veces una privatización, pues es una tendencia, ¿no? Preocupante y que de alguna manera incide y repercute claramente, ¿no? En no garantizar en absoluto los derechos, estos llamados derechos sociales, ¿no?
Muchas veces en nuestro programa abordamos cuáles pueden ser ejes, propuestas, que no fines, que ayuden a desarrollar este trabajo social y político, por lo menos de libre opción, ¿no? Con autonomía del mercado, ¿no? Uh-huh. ¿Y en qué medida crees tú que pudiera ayudar, no me refiero a las gentes empobrecidas, sino a las gentes que queremos hacer este tipo de trabajo, ¿no? Social y político, propuestas como la renta básica de las iguales?
Bueno, yo creo que ¿no? Veis trabajando desde hace muchísimos años todo el tema de la renta básica, ¿no? Para toda la población y especialmente para los sectores, ¿no? Que en estos momentos no tienen garantizada, ¿no? Unos mínimos ingresos. Y evidentemente yo creo que es una de las, ¿no? Alternativas que se pueden plantear, ¿no? De todas formas, yo creo que entiendo que estamos hablando de una etapa de, ¿no? Que requiere una mayor politización, ¿no? Sobre todo desde lógicas muy microlocales, ¿no? A veces ya ni tan siquiera de lógicas de ciudad, a veces incluso desde barrios, ¿no? De intentar buscar alternativas, intentar, ¿no? Desde los movimientos sociales, desde los grupos que vayan emergiendo, empezar a cuestionar, ¿no? Toda esta tendencia de privatización de los servicios, intentar plantear alternativas que a lo mejor no son viables en términos generales, pero a lo mejor sí pueden ser viables en determinados contextos en este sentido, ¿no? Es decir, a mí me cuesta en estos momentos imaginar un movimiento muy grande, ¿no? Pero sí creo que en espacios, ¿no? Y en territorios más locales o microlocales se pueden plantear, ¿no? ¿No? Procesos, ¿no? Digamos, desde una lógica defensiva, pero también desde una lógica desobediente, desde una lógica, digamos, de plantear alternativas, ¿no? Y que la gente, de alguna manera, pues bueno, consiga ver que estas propuestas pueden tirar adelante, ¿no?
Marta, la verdad que un gustazo. En castellano sé que te cuesta un montonazo. Y agradecemos muchísimo, en serio, tu esfuerzo. Ajá. Marta Llobet, desde Cataluña, para el mundo, aquí desde Canarias, nosotras las personas.
Gracias. Un beso muy grande para todos.
Para
y
todas,
un gusto también a mí, para poder compartir este espacio con vosotros.
Se agradece muchísimo, la verdad, Marta.
Venga.
Chao.
Y fuerza.
Y mucha.
Mucha fuerza para seguir luchando.
Sí, para todas.
Eso. Venga, un beso.
Un beso.
Chao.
Que nunca tienen nada. Muy buenas noches, compañera. Estamos una semanita más en la sección de oficinas y puntos sobre derechos sociales. Y bueno, yo soy Marisol, que ya me conoceréis de la sección Renta Básica de la Igual y mucho más. Y bueno, esta semana volvemos a tener con nosotras a Anita de Zambra, que está participando en la iniciativa del punto de información en el barrio de Palma Palmilla, en Málaga, que se llama El Contraste. Que os recuerdo las siglas de este nombrecito, que son en La Palmilla, en Palma Palmilla, perdón, con las vecinas, tras la justicia, te acompañamos. Bueno, Ana, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí por comentarles un poquito de alguna, como hemos hecho la otra vez, un derecho, una denuncia. Y hoy, sobre todo, vamos a centrarnos en el tema de la inmigración.
Perfecto. Bueno, pues háblanos de ese derecho y de esa denuncia. Bueno, una persona migrante como tú, que viene de Uruguay, ¿cómo vives este tema?
Pues realmente puedo decir que es una suerte, al menos parcial, el hecho de tener los papeles, puesto que permite acceder a un montón de cosas que el no tenerlos te coarta y te deja sin la posibilidad de acceder a ellos. A su vez, también es cierto que dependiendo del sitio del que provengas, cambia muchísimo y puede que no sea tan conveniente tener los papeles. Tuvimos hace un tiempo una formación y con una gente de San Cristóbal, con Débora, con Cris, exacto. Y ellas nos comentaban, y nos quedó muy clarito el tema, de que, por ejemplo, una persona que viene de otro sitio, como puede ser Irán, que lo comentábamos recién y tal, la cuestión es diferente, porque generalmente suelen tener más acceso al mercado laboral si no tienen papeles y los pueden no contratar, digamos, simplemente tenerlos trabajando en negro, y les conviene no tener los papeles a tenerlos y que no los contraten.
Exacto, esa es la cuestión. Bueno, Anita, ¿y el derecho?
Eso. Como decíamos, nos centramos en todo el tema de inmigración hoy, y el derecho es el derecho a tener derechos. Con esto queremos decir que por el hecho de estar en un sitio que no es el tuyo nacional, por decir de alguna manera, y por estar en condición irregular, pues que pierdes la posibilidad de tener un montón de derechos y acceder a un montón de prestaciones, que de hecho quizás sería cuando más los necesitas, cuando estás en otro lado del mundo.
Exacto.
Que no tienes las redes más propias que tienes en tu país. Tú cuentas con tu familia, cuentas con redes más cercanas, redes informales y tal, y ahora llegas a un lugar nuevo donde se supone que tienes que hacer tu nueva vida, y lo que te encuentras son barreras, ¿verdad?
Sí, sí. Más putadas. Pues sí.
Y entonces ese es el derechito del que queremos hablar, el hecho de que un trabajo no sea lo que condicione también que tú puedas acceder a todas esas cosas.
Esa frase que está tan de moda y que se pone en boca de muchos políticos, ¿no? Derechos a tener derechos, pero de verdad, no de boquilla.
Pues sí, es realmente increíble que por el solo hecho de tener un trabajo, y repito, un trabajo en el que estés contratado y tal, pues tu situación cambie tan radicalmente. Es decir, que todo se refiera al hecho de tener un empleo remunerado y en el que estés contratado. Si no, estás totalmente desprotegido y hasta se puede decir que no eres nadie para la sociedad en la que estás, y estás viviendo en un sitio, te quieres adaptar y es como que por narices tienes que estar bajo el mandato, por decir de alguna manera, de una persona que probablemente puede que te explote, puede que no, pero bueno, que puede suceder que sí. Y que tengas que limitarte a hacer lo que sea por un trabajo en el que te contraten para poder quedarte en el país. Es realmente increíble, ¿no?
La maldita centralidad del empleo, ¿no? Que nos condiciona tanto la vida toda.
Exactamente. Yo creo que colectivos como, por ejemplo, Inmigrante y tal, pues esto lo sienten especialmente. porque si bien el parón que está habiendo ahora mismo en todo lo que es lo laboral afecta, es cierto, a todo el mundo, nacionales, no nacionales, etcétera, pues es cierto que para una persona de aquí es perder un empleo y es una putada enorme. Pero para una persona que viene de fuera y que está condicionada por los papeles, por el trabajo para tener los papeles, deja de ser una pérdida de empleo, sino que es aparte la pérdida de la posibilidad de quedarse aquí.
Así. Así están las cosas. Bueno, yo creo que ha quedado bastante clara la denuncia, ¿no?
Pues sí. Me echamos derecho de denuncia todos juntitos.
Bien, bien. Bueno, y ahora, como tu participación en el punto, hablando un poquito de estas personas inmigrantes que se acercan cada miércoles, en las que estamos abiertas, ¿de qué horario era?
De 11 a 1. Todos los miércoles de 11 a 1.
Cuéntame un poquito, cuéntale a la oyente, a la escuchante.
Pues es cierto que la gran mayoría de personas que se acercan están siendo inmigrantes y me gustaría sobre todo comentar que se acercan buscando un empleo. Es decir, no vienen buscando una ayuda, no vienen buscando... Es el hecho de poder decir... Me siento parte mediante el empleo. Y entonces es muy especial. Porque...
Con desesperación incluso.
Exacto.
Porque todo el tema de la crisis, de la construcción, cómo está afectando a esta gente que tan terriblemente les condiciona la vida.
Es que es rotundo cómo está afectando en especial en este colectivo. La mayoría de inmigrantes, sobre todo hombres por supuesto, en este caso, trabajan en la construcción. Y este parón los está dejando, repito, no solo sin empleo, sino sin la posibilidad de tener los papeles para poder quedarse.
Y sobre todo, ¿recuerda en la formación con Cristina y Débora aquello que nos comentaban de las categorías laborales con que el gobierno le asigna a estas personas que vienen de fuera? Coméntanos un poquito.
Sí, que muchas veces el comentario también es que los inmigrantes vienen a quitar puestos de empleo a la gente local y que simplemente creo que nos quedó muy claro que no es así, que digamos que hay cupos, por decir, hay ciertas categorías que son las que se quieren cubrir y entonces cuando sirve sí que se dan esos papeles para que esa gente pueda venir a dedicarse únicamente a eso, con lo cual pierden ese empleo y pierden totalmente la posibilidad de permanecer de manera legal en España. Y entonces, pues simplemente eso, que no es un... repito, no es perder el empleo, es perder tu calidad, tu poder estar aquí.
Bueno, Anita, y en cuanto a la reorientación o información que le dais a estas personas cuando acuden al punto... ¿cómo, dónde las deriváis o qué información sobre sus derechos les proporcionáis?
Pues en principio intentamos dar toda la información que tenemos a nivel de prestaciones, ayudas, etcétera. Y luego pues también contamos con el contacto, el establecer el contacto con algunas organizaciones, bueno, muy grandes que todos sabemos más o menos cuáles son. Y bueno, intentamos eso, ponerlos en contacto para que ellos tengan acceso a esas cosas. Por ejemplo, lo que tiene que ver con asesoría a nivel jurídico y bueno, ese plan sobre todo, ¿no?
Pues muy bien. Bueno, nada, por comentar, hacer referencia a una cuestión bastante importante. Como hemos dicho en la entrevista, hace una semanilla tuvimos una formación zambrera con las dos compañeras de la República Independiente de San Cristóbal, como a ella le gusta llamarle, sobre todo a Cristina y a Débora, y bueno, sobre el tema de migraciones, que nos pusieron bastante al día, sobre las barreras internas y externas que sufren estas personas por el simple hecho de llegar a un país extranjero, y bueno, entre algunas cositas más, la más importante que yo creo que queremos recoger aquí es la filosofía de la Unión Europea, sobre todo que se traduce en algo que seguro que ya las conocéis, la llamada Directiva de la Vergüenza. Uh-huh. Anita, háblanos un poquito de esta vergüenza tan grande.
Pues sí, eso mismo. Suena hasta absurdo, uno un poco no se lo cree cuando lo escucha. nos estuvieron comentando, por ejemplo, de lo que plantea esta directiva de la Unión Europea, que, por ejemplo, se viene aplicando ya hace 5 años en Alemania, toda una serie de restricciones y de cuestiones que vulneran absolutamente los derechos de todas las personas. Por ejemplo, nos referimos a no poder contar con asesoría jurídica. Nos referimos a que se trata a los menores como si fueran adultos, es decir, no hay ningún trato especial para los menores de edad. Luego, por ejemplo, que pueden estar retenidos hasta 18 meses. Bueno, y hay casos en los que pueden estar retenidos indefinidamente. Y, por ejemplo, creo que, no sé si recuerdas, en Inglaterra. Uh-huh. En Inglaterra era ilimitado. En Francia, por ejemplo, eran, 32, sí, 32, bien. Ahí está, 32 de retención, 32 días de retención. Los menores no son tratados como adultos, pero sí que se los utiliza para poder de esa manera encontrar a sus padres y bueno, y aplicar. Es que es realmente absurdo, vamos, que es una cosa que uno no le entra en la cabeza también, ¿eh?
Pues sí, la verdad que esta directiva deja mucho de que desear de la Unión Europea y sobre todo de la línea que quiere mantener con esta temática. Y bueno, como nos decía Débora o Cristina, no me acuerdo quién, que el inmigrante no comete delito, sino que se convierte el mismo en un delito. Por el simple hecho,
una frase
bastante clara, ¿no? Que recoge muy bien todo lo que hablamos. Pues bueno, yo creo que ya ha salido bastante bien. Y nada, despedirnos, mandar muchos besitos a todas, muchas gracias por escucharnos. Y bueno, hasta la semana que viene.
Venga, un saludo para todos y bueno, hasta prontito.
Renta básica de las iguales y mucho más.
Buenas a todas. Esta semana en Renta Básica y mucho más vamos a hablar un poco del tema de la Unión Europea, sobre todo, bueno, pues de la respuesta que ha habido a partir del Tratado de Lisboa, eso, pues lucha, respuesta que están dando a esto que nos quieren meter desde Europa. Y bueno, pues tenemos esta semana la presencia de Manuel Enrique, de Baladre. Y bueno, pues antes que nada, saludarlo y...
Buenas noches.
Y bueno, pues que nos explique un poquito. El día 4 de abril hubo en la Casa Maravilla en Madrid, pues se habló sobre este tema de la Unión Europea, del Tratado de Lisboa y todo eso. Y bueno, pues que nos comente un poquito qué recuerda de aquello, cómo lo vivió, que se habló un poco y bueno, pues le dejo la palabra y que os cuente un poquito.
Bueno, la iniciativa del 4 de abril era una iniciativa que partía de las gentes de Baladre, CGT, Sindicato Anarcosindicalista, y Ecologistas en Acción. Es la conclusión de un año y medio de reflexiones, de búsquedas colectivas entre los tres grupos, de cómo poner en marcha, reactivar una respuesta social ante lo que está haciendo la Europa del capital y de la guerra. Y en ese sentido, lo que llegamos a la conclusión hacia finales del 2007 de la importancia de poner en nuestras agendas este tema. Y bueno, a partir de ahí marcamos la fecha de 4 de abril de 2008, de unas jornadas que ayudaran a desvelar los distintos momentos, partes que hay dentro de la Unión Europea, dónde está esto de la Unión Europea, qué es lo que están buscando en este momento, pero bajo un poco la iniciativa que habíamos desarrollado juntas allá en el 2005 en contra de lo que entonces se llamaba la Constitución Europea. Dicho de otra manera, la Unión Europea, en el Tratado de Lisboa, lo que hace es actualizar el proyecto de Constitución Europea, ya sin referendos, ya en una lógica de parlamentos, y lo disfraza como un tratado más. pero con los mismos problemas agravantes que tenía la Constitución, consolidar esta Europa del capital y la guerra. Lo que hacemos nosotras, tanto CGT, ecologistas, como la gente de Baladre, es marcar unas jornadas de reflexión, de apertura, de dar a conocer de lo peligroso y lo condicionante de nuestras vidas, que es este traslado, este tratado de Lisboa, que es el conjunto de la Unión Europea, y sobre todo, cómo generar una semilla que diera fruto a un proceso para una respuesta social amplia en el Estado español contra la Unión Europea. Eso fue lo que sucedió el 4 y 5 de abril en el Centro Social Maravillas en Madrid.
De acuerdo. Y el 29 de este mismo mes de junio, parece ser que, bueno, pues, siguiendo con este tema, hay algo, ¿no, Manolo?
Sí, bueno, en concreto, en el mes de junio ya había una actividad prevista en contra de las multinacionales del petróleo. Tienen un congreso, todas estas multinacionales, en Madrid, y es un congreso donde pretenden un poco ir afinando sus estrategias para mejor expoliar y extraer esos recursos a menores costes, con, bueno, poniendo el máximo de beneficios, incrementándolo. Entonces, para ello se juntan en Madrid todas ellas, estas multinacionales, para, bueno, pues hacer de lobby, de grupo de presión ante la Unión Europea y ante las instituciones internacionales. Y nosotras, con otras muchas gentes, vamos a responder a la llamada de la iniciativa social ¿Quién debe a quién?, que han planteado un congreso, una voz alternativa a la voz de las multinacionales del petróleo durante los mismos días, 27, 28 y 29 de junio. Entonces, en este paraguas, en este marco de lo que va a ser la cumbre alternativa en contra de las multinacionales del petróleo, pues ahí es donde se va a ubicar, se va a posibilitar un espacio de reencuentro, de reunión, continuidad de lo que fue el 5 de abril, 4 y 5 de abril en Madrid, de esto que de momento no tiene nombre, pero como movimiento y como iniciativa social, y que tiene que ver con la Unión Europea. Es decir, este espacio que se constituye al final del día 5 en Madrid, en la Casa Maravillas, se dota, bueno, asumimos una serie de compromisos, quedamos en un principio para el tinto de verano, volvernos a ver, pero por medio percibimos la necesidad de tener otra reunión anterior que vaya dando forma, porque hay mucho interés a lo que será este movimiento social en contra de la Unión Europea versus tratados de Lisboa y tratados anteriores. Entonces, de alguna manera, en el marco del encuentro este alternativo contra las multinacionales del petróleo, el día 29 en concreto de este mes de junio, en la sede de Ecologistas en Acción en Madrid, en la calle Marqués de Leganés número 12, cerquita de Callao, también muy cerca de San Bernardo, ahí tendrá lugar entre las 4 y las 8 de la tarde esta reunión, digamos, para dar pasos y cumplir compromisos que asumimos libremente personas y grupos en aquella reunión anterior del 4 y 5 de abril. Entonces, de alguna forma, esta reunión de finales de mes de junio del 29, como reitero, en la sede de Ecologistas en Acción a partir de las 4 de la tarde, pues decidiremos, esperemos, un nombre propositivo, una propuesta de nombre para esta iniciativa social, una definición ya de quiénes queremos estar, un calendario mínimo de posibles actividades y acciones para los próximos meses, una concreción del lema de esta iniciativa también, que se quedó comprometida gente en la anterior reunión del 4 y 5 de abril en Madrid, a la vez que poner encima de la mesa documentos y materiales y recursos formativos para quienes desde ya quieran profundizar en el conocimiento de lo que significa la Unión Europea. Evidentemente, el soporte de estas, la reunión del 4 y 5 de abril, por un lado, y de la que ahora se va a celebrar el 29 de junio, en la sede, reitero, de Ecologistas en Acción en Madrid, en la calle Marqués de Leganés número 12, nacen de la gente de CGT, Ecologistas en Acción y Baladre, pero no solo. Más gentes, como las de Quién debe a quién, ya se han sumado, las gentes de ATAM Madrid, personas a título individual, y esperamos que la reunión del 29, más grupos sociales y personas también asuman compromisos y suscriban lo que queremos que sea un documento que dé sentido a este movimiento social. Digamos como que el modelo que nos queremos dotar es un modelo de adscripción a un documento crítica de la Unión Europea, la Unión en favor y de el capital y la guerra como mecanismos de acumulación y enriquecimiento de las grandes multinacionales de este continente, desvelar y sobre todo mostrar nuestra oposición a las consecuencias que acarrea todo este proceso, ¿no? Desvelar por un lado y mostrar resistencias, desarrollar, posibilitar. Tenemos un referente histórico, que es el referente lo que se llamó en su tiempo el movimiento anti-Maastricht. No venimos de la nada, venimos de unas relaciones ni más ni menos que de 14 años, los tres grupos impulsores en su momento, y de alguna forma todas las gentes que se están sumando hoy en día lo hacen desde la constatación de que es un movimiento autónomo de partidos, de sindicatos, y en la diversidad, en una lógica de oposición frontal a este proyecto de la Unión Europea, de Europa del capital y de la guerra.
De acuerdo, pues muchas gracias, Manolo, y bueno, pues espero que haya arrojado un poco de luz este tema.
Y ¿sí? Yo, por mi parte, reiterar la importancia de que todas os sintáis invitadas y que estas ondas de Radio Pimienta, y en concreto de nosotras las personas, y más en particular de Renta Básica y mucho más, sirvan para animaros a estar el día 29, lo reitero, de junio, 4 de la tarde, sede de Ecologistas en Acción, en Madrid, la calle Marqués de Leganés, número 12. Unión Europea para qué, Unión Europea para quién. Para ellos, para los de siempre, para la gente rica.
Bueno, pues aquí despedimos y simplemente invitaros a escuchar el programa, el 100.3, Radio Pimienta, y bueno, pues un saludo y un besito para todos.
Espacio de información social.
Buenas, bienvenidas a la sección Zambra Distribuidora, una semanilla más. Sección en la que esta semanita os vamos a presentar un nuevo librito que edita Virus, que se titula Manual de la Guerrilla de la Comunicación, ¿cómo acabar con el mal? Para contaros un poquito de qué va este libro, os cuento que nos habla del surgimiento de nuevos movimientos sociales en esta última década, pues ha venido acompañado también de nuevas formas de ocupación del espacio público y de entender la información. Sin embargo, muchas de estas formas de entender la información no son nuevas, y entonces este manual pues nos hace un repasillo histórico y conceptual de los grupos, ideas y la forma de actuación que podemos asociar a la práctica de la guerrilla de la comunicación. Y bueno, nada, recordaros que el librillo lo edita Virus, que se titula Manual de la Guerrilla de la Comunicación, cómo acabar con el mal. Los autores son Grupo Autónomo África, Luther Blissett y Sonia Brunsel. Y el precio del librillo son 13,20 euros. Deciros que los puntos de venta los podéis encontrar en la página web de Baladre, que es www.redasociativa.org/baladre. Y nada, despedirme hasta la semanita que viene.
Hasta aquí una semana más, nosotras las personas en Radio Pimienta. Como siempre, muchas gracias a todas las que hacen posible que este programa salga adelante cada semana. Muchas gracias a Manolo Sáez, a Marta Llobet, a Ana de la oficina Palma Palmilla en Málaga y, como siempre, a nuestras compañeras de Zambra. Ya sabes que también tienes ahí nuestro correo, nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Y que los contenidos de este programa y el programa mismo los puedes encontrar en redasociativa.org/baladre. Y sin más, nos despedimos hasta la próxima semana. ¡Ajul!
Alguien, corazón en mano y alma en los talones de sus pobres pies cansados. ¿Y para qué seguir de tan largo el camino, de tanto el abandono? Ya nadie reclama una ausencia de más, y yo me revisto de un viejo valor que no tengo en un alma que quisiera ya echarse a dormir. Yo me revisto de un viejo coraje y le digo que hay que soñar, que es lo propio en nosotros soñar, soñar como soñaron ellos vivir, como murieron ellos. Como murieron ellos, soñar. Y puestos a seguir, tomamos una copa que humedeció los ojos tan llenos de un sueño que no nos abandona. Revolución mundial, estados al museo, reyes a la baraja, quimeras de un tiempo que se hace esperar. Y tú te revistes de un viejo valor que rebosa en un alma que no quiere ya echarse a dormir. Y tonto que es uno que creo encontrarnos en banderas recientes de gentes que hoy sueñan igual. Soñar como soñaron ellos vivir, como hoy lo viven estos, morir como soñaron ellos y como hoy mueren.